Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves 16 de marzo del año 2000. Y bueno, como siempre, lo primero que haré es dar algunas noticias y algunas actividades de lo que está sucediendo en el instituto. Quiero recordarles, en el Instituto de Investigaciones Económicas, quiero recordarles que, bueno, estamos de plácemes porque la revista Momento Económico, editada por nuestro instituto, participó en la convocatoria y fue aceptada en el Índice de Revistas Científicas del CONACYT 1999-2000. O sea que nuestra revista ya pertenece, pues, ya tiene esta calidad de excelencia, por lo menos para el año 1999-2000. Y los invitamos cordialmente al auditorio de Radio Momento Económico a conocer y suscribirse a la revista que tiene el mismo nombre, Momento Económico. Para mayores informes, ponemos a su disposición el teléfono 56-23-0118. Y el fax 56230100 o el correo electrónico sensif con sc sensif arroba servidor.unam.mx. El costo de la suscripción es de 210 pesos, pero bueno, ustedes saben que al público radio escucha se le otorga un descuento. También quiero invitarlos a las presentaciones de varios de nuestros libros que se van a realizar en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Esta feria se inicia el 25 de marzo y termina el 2 de abril del presente año. Y los libros que van a ser presentados por ahí, además de tener una exposición, son tres. Arquitectura de la Crisis Financiera, de Irma Manrique. Esto va a ser el 25 de marzo a las 17 horas en el Auditorio Sotero Prieto de este Palacio de Minería. El otro libro es El Federalismo y la Coordinación Impositiva en México, de Marcela Astudillo. Este se va a presentar el 29 de marzo a las 17 horas en el Auditorio 4. Y el libro Desigualdad y Pobreza en México, Son Inevitables, de Genaro Aguilar. Se va a presentar el 2 de abril a las 12 horas también en el Auditorio 4. Les recuerdo que el Palacio de Minería está en Tacuba 5, en el Centro Histórico. Y es este último libro, Desigualdad y Pobreza en México, Son Inevitables, de Genaro Aguilar. Es el libro que traemos para poner a su disposición 10 ejemplares de este libro para las personas pues que se comuniquen al 5536-8989 con 4 líneas. Teléfono que además de pedir el libro, ¿verdad?, servirá para que platiquemos con ustedes, nuestros invitados, sobre el tema que hoy vamos a ver, un tema que le hemos puesto, la frontera norte de México. ¿Por qué la frontera norte? Bueno, pues la frontera norte se ha vuelto muy importante, ha sufrido diferentes cambios. En esta era de la globalización y del Tratado de Libre Comercio, pues es una zona fronteriza en donde ha habido cambios, ya me lo dirán nuestros invitados, cambios muy importantes en los últimos años, y pues de eso vamos a tratar ahora. Para ello nos acompañan el doctor Manuel Servín Macié. El doctor Servín Macié es director del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Servín Macié es doctor en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional en 1968, como su último, estancia. En la academia, es decir, como alumno, pues esto es lo que él es doctor por el Instituto Politécnico Nacional, porque desde luego tiene un currículo amplísimo que no podría leer por aquí, pero pues bueno, el doctor Servín Macié, buenos días, bienvenido a Momento Económico.
Mucho gusto. Qué bueno que no le pones crema a los tacos.
Es que tiene aquí 2 páginas que no alcanzaría a leer. Pero bueno, ahorita verá, no hace falta tanto la presentación, sino todo lo que ustedes van a ver que sabe el doctor Servín Macié sobre este tema y otros, desde luego. Y bueno, también quiero aprovechar, y esta también fue uno de los motivos para tocar este tema de la frontera norte de México. Un libro que el doctor Servín Macié también acaba de publicar recién terminando el año 99, que se llama La frontera norte de México y el siglo y medio de atropello yanqui, lo vivido y lo estudiado. Este es un librito editado por Plaza y Valdés y por el Politécnico Nacional, y va a ser presentado, Manuel, ahora sí podemos echarle crema a los tacos, a ver cuándo va a ser presentado este libro.
¿En la feria del libro también?
Sí.
El 29 de marzo a las 6 de la tarde.
El 29 de marzo.
En la sala de rectores, con comentaristas que están aquí también presentes y que me da mucho gusto. O sea que todo el que quiera comentar sobre Frontera Norte después, si no de tiempo, lo puede hacer el 29 a las 6 de la tarde, en la feria del libro, en el stand de Plaza y Valdés.
Plaza y Valdés. Muy bien, y bueno, aquí también el doctor Servín Macié amablemente nos trajo 3 libros de estos, La frontera norte de México y el siglo y medio de atropello yanqui, lo vivido y lo estudiado, pues también para disposición del público. Y nos trajo otros 2 libritos. Uno es sobre medio ambiente, turismo y desarrollo, el caso de Acapulco, también muy interesante este pequeño libro. Y una revista que se llama CIEMAD, del Instituto Politécnico Nacional. Es una revista, digamos, oficial del instituto donde el doctor trabaja. Pues bien, también nos acompaña la doctora María Luisa Rodríguez Sala. Ella, pues, ustedes ya la conocen, ha estado por aquí en algunas otras ocasiones. Fuimos compañeros de una investigación hace ya un par de años, ¿verdad, María Luisa?
Así es, Marina.
Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y tampoco voy a leer mucho de su currículum, ya verán ustedes que no es necesario. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Marina, gracias por esta nueva invitación a tu magnífico programa.
Muchas gracias por eso de magnífico. Y nos acompaña el maestro Jesús Tamayo. Él es maestro en desarrollo urbano. En 1976 se afilió al Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y que fue allí pues investigador en cuestiones regional fronterizas. Es fundador y director de la Red Fronteras, organización académica internacional que agrupa más de 200 especialistas y cuya lista electrónica es frontera-border@listserv.ciberlatina.net. Tampoco voy a leer acá su gran currículum, nada más lo último, el último de sus actividades, que desde 1985 dirige el Centro de Investigaciones Sociales para el Desarrollo Regional, CISDER-SC, Oficina de Consultoría en la Ciudad de México. Y pues buenos días, maestro Tamayo. Y también es otra de las cosas que quisiera que aquí nos platicaran, y tal vez podíamos empezar la entrevista con esto, que nos platiquen de este centro, maestro Tamayo, esta red de
fronteras.
¿En qué consiste?
¿Cómo no, Marina? Con todo gusto. Bueno, a lo largo de 15 años de trabajo académico orientado a la frontera norte de México, en algún momento María Luisa, aquí presente, la maestra María Luisa, la doctora, entonces maestra María Luisa, hoy doctora uh-huh. María Luisa Rodríguez Sal, y un servidor, decidimos que era importante, pensamos que era importante establecer una relación física, epistolar, si se quiere, con otros especialistas en cuestiones fronterizas que estaban trabajando en diferentes vertientes, en diferentes instituciones a lo largo del país, en diferentes áreas. Empezamos con una suerte de invitación que era más bien epistolar, y al poco tiempo se nos vino encima la modernización, la uh-huh. tecnología, y poco tiempo después lo que era nuestra primera red de investigadores de frontera, un poco más de un centenar entonces, que era, insisto, más bien epistolar, se convirtió en electrónica, en epistolar electrónica, uh-huh. y desde entonces mantenemos un constante flujo de información con todos ellos, transmitiéndonos información social, política, de todo tipo, siempre referida obviamente a cuestiones fronterizas o cuestiones migratorias. De hecho, ya vamos para 4 o 5 años con nuestra red. Fuimos de los primeros en utilizar inclusive los servicios de una de Listserv, una compañía norteamericana que ofrecía gratuitamente sus servicios a las instituciones académicas que quisieran construir listas electrónicas, bueno, y que tuvieran esta necesidad y que no estuvieran en condiciones de hacerlo. Esto da una gran facilidad porque permite mandar cientos, miles, si se quiere, de correos a diferentes gentes en realmente con un solo envío, con un golpe de tecla en la computadora. Es realmente una gran ventaja y, bueno, intentamos aprovecharla. Y lo más importante es que estamos en contacto con un par de centenar de especialistas en México, en Estados Unidos y en Europa también, interesados en los problemas básicamente de la frontera norte de México. Ese es
lo que consiste la red y sus miembros, que son aproximadamente 200. Sí, maestra,
yo quisiera añadir a lo que dice Jesús, a lo que ha dicho Jesús, que esta red tiene la peculiaridad de agrupar a especialistas de muy diferentes disciplinas. Es realmente una red académica en el sentido más amplio, interdisciplinaria, en el cual quien quiera participar en ella es bienvenido, y pues los que aquí estamos somos miembros de la red. En ella acabamos de anunciar, Jesús acaba de anunciar, entre otras cosas, la aparición de libros, y desde luego el muy interesante que tenemos aquí frente a nosotros de Manuel Servín, que a mí personalmente me ha impactado. En tanto que lo que dice Manuel, si bien conocido por todos nosotros, visto en blanco y negro, realmente es dar a conocer una realidad histórica y contemporánea verdaderamente estrujante. Sí. Ya seguiremos hablando sobre esto.
Sí, y bueno, de una vez le digo, efectivamente, la frontera norte de México, y dice, y el siglo y medio de atropello yanqui, lo he vivido y lo he estudiado. Es un libro muy interesante, yo ya lo leí, en donde hay una narración de esto, de lo vivido y lo estudiado, desde luego. Manuel, platícanos un poquito por qué quisiste hacer este libro. ¿Cuál fue tu objetivo?
Con gusto, Marina. y me da gusto volver a ver a Jesús y a María Luisa, a ti por supuesto. La razón es muy simple, los 150 años de la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo en septiembre de 98, me sorprendió, a lo mejor soy de los pocos sorprendidos, de que no hubiera eventos, no hubiera actos conmemorativos, no hubiera recordaciones, como si hubiéramos perdido la memoria, un poco amnésico socialmente, de que perdimos más del 50% de nuestro territorio en un evento desafortunado que pagamos nuestra juventud como país. Y el poderoso del norte se aprovechó. Por eso le llamo atropello. Uh-huh. Entonces, primero, para que por lo menos yo no me sintiera mal de haberlo dejado pasar desapercibido. Segundo, porque veo grandes presiones otra vez en la frontera norte de México. Lo que yo escribí hace tiempo, veo que sigue vigente. De ser los feos de la película, ¿recuerdan aquellos spaghetti westerns? Sí, de sí. Clint Eastwood, el bueno, el malo y el feo, pues no éramos ni el bueno ni el malo, nos quedábamos en el feo, y fuimos mucho tiempo el feo, pero ahora estamos pasando a ser también el malo, somos una sociedad que pervierte a la sociedad más opulenta del mundo, y toda una serie de fenómenos derivados. Para poner en perspectiva esto, yo quise transmitir también mis vivencias. Mi padre era del norte, viví muchos años en el norte, no he vuelto a Nuevo Laredo, que es el que describo en el librito, alguna vez estuve de paso, pero en 50 años no he vuelto, me encantaría volver y comparar, pero si termino, si quisiera sustentar la idea de que ahora somos el malo, bueno, pues me ayudó hace unos días el embajador norteamericano Davidoff, ¿verdad? Uh-huh, claro. Que nos hizo el centro del mundo de la perversión de drogas. Y otra cosa más seria y para mí más significativa, el New York Times el año pasado publicó unas 30 notas de diferente extensión a lo largo del año sobre el bioterrorismo. Quizá ustedes recuerden que me interesa mucho, armas químicas, biológicas. Como ya Estados Unidos no tiene enemigo a su altura, pues ahora surge la idea del bioterrorismo. Y gira mucho en estas notas la idea de que la frontera sur de Estados Unidos es altamente vulnerable a estas situaciones hasta el momento hipotéticas. Esto me hace sentir como que se nos van a empezar a hacer otras imputaciones y a señalarnos por otras cosas que ni siquiera imaginamos. Bioterrorismo.
¿Y qué es esto de bioterrorismo?
Ataques terroristas encubiertos, tipo la secta aquella japonesa, ¿se acuerdan? Harum Shinrikyo en Japón, un grupo radical religioso que en el garage de su casa sintetizó un gas tóxico de la Primera Guerra Mundial, el sarín, me parece que fue sarín o tabún, y lo soltó en el metro de Tokio. Murieron algunas decenas de personas y 5,000 quedaron intoxicadas. No es un acto militar, es un acto que subvierte el orden, es un acto terrorista, y lo sorprendente es que no se haya hecho antes. Entonces Estados Unidos ahora, en mi campo formal, la bioquímica, toma una revista y veo varios artículos sobre bioterrorismo. Ya no es prepararse para la guerra con otro país muy poderoso. No, ahora es la guerra contra el anonimato de grupos que me pueden agredir con estas cosas. A eso le llama bioterrorismo. Uso de gases químicos y armas biológicas para ataques francamente terroristas. Hay antecedentes en el mundo de esto. Pero se señala la frontera sur de Estados Unidos como un área potencial en donde esto se podría presentar. Eso a mí me preocupa mucho.
Desde luego. Sí, doctora Rodríguez Sala.
Yo solamente escuchando a Manuel sobre el tratado de los 150 años del tratado, solo quisiera decir que no pasó tan desapercibido. Cuando menos a nuestra Red Fronteras hicimos la propuesta y fue aceptada por Anuyes y la Universidad Autónoma de Tamaulipas y llevamos a cabo un evento, si bien local, bueno, con pretensiones nacionales, en el cual se trató las consecuencias desde la historia del tratado y las consecuencias del mismo. Y es una, las ponencias que ahí se presentaron están por salir publicadas. Pero coincido con Manuel, no tuvo, yo creo que yo sepa, es lo único que se llevó a cabo, el único evento, al menos conocido por nosotros, que se llevó a cabo sobre estos 150 años de la tremenda pérdida de esta gran parte de nuestro territorio, y no solo la pérdida material, sino las consecuencias sociales y culturales que Manuel narra muy deliciosamente en su libro. Yo no le diría librito, en su libro.
Yo, cuando decimos librito es porque es delgado, por no por ninguna.
Y con amor, con claro, ternura.
Sí, exactamente. Sí. Bueno, ¿y qué les parece si platicamos ahora? Un poco podemos ir viendo el libro y un poco platicando de manera más amplia sobre estas transformaciones que yo mencionaba. Tal vez fuera, no sé, se me ocurre un poco agradable hacer un comparativo histórico, por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿qué es lo que fue la frontera norte? Tal vez podríamos empezar por eso. ¿Y qué es la frontera norte ahora? Maestro Tamayo.
Pues justamente a partir de lo que estaban comentando hace un momento Manuel y María Luisa, a mí me gustaría, precisamente en la línea, siguiendo la línea que tú sugieres, insistir en un hecho claro que nos toca. Para nosotros Estados Unidos es muy importante, por obvias razones, por razones de vecindad, por razones de su importancia económica y política, y de que somos sus vecinos, por supuesto, y por la articulación que hemos desarrollado a lo largo de 150 años. Una articulación, hoy por hoy, económica muy relevante, en dos sentidos, en lo productivo y en lo que tiene que ver con el comercio o con el consumo. Esto coexiste hoy con una suerte de animosidad histórica que nuestras generaciones han venido alimentándose de ella, de esa animosidad, porque justamente heredamos un siglo y medio de abusos de esto que alguien ha definido como vivir junto a un elefante, que en el momento en el que se mueve un poquito nos aplasta. Para los que llegamos a nuestra vida profesional en medio de, por los años 70, en medio del ambiente México que se vivía en la relación México-Estados Unidos, la frontera resulta ser muy importante porque ahí se materializan finalmente buena parte de los conflictos, toman sentido casi personal, buena parte de los conflictos que tenemos entre las dos naciones, que hemos tenido siempre entre las dos naciones. Entonces, ciertamente el análisis de la frontera resultaba muy relevante por esos años. Y de hecho, los norteamericanos y los mexicanos hacían un esfuerzo muy grande por empezar a reunirse, a discutir civilizadamente, académicamente, las universidades. Por esos años, yo recuerdo en México los esfuerzos de la UNAM, de la UABC, de la Universidad de Baja California, del CIDE, del Colegio de México, apoyados por el Anuyes y por el entonces secretario Eliseo Mendoza, secretario de Educación, secretario de Comercio. Por otro lado, la parte norteamericana, la gente que estaba en Texas, básicamente, alrededor de Stanley Ross, en la Universidad de Texas, en Austin, en fin, y nos reuníamos a platicar sobre la frontera, o se reunían los antes que nosotros, otro tipo de especialistas, no nuestros, dijéramos, las personas que nos antecedieron en este tipo de esfuerzos, se reunían a platicar eventualmente la frontera en algún lugar en la Ciudad de México y publicaban normalmente un libro circulaba, dijéramos, entre los especialistas. Por entonces era muy curioso porque ese tipo de reuniones, porque para ellos la frontera era un problema de salud pública. Era un problema de medio ambiente, ya entonces muy importante. Para nosotros la frontera era un problema de migración indocumentada, confundimos siempre migración con frontera, aunque obviamente la migración pasa por la frontera, y en ese entonces también el otro problema central era maquila. Y era un discurso de denuncia de la explotación que se hacía en ese tipo de establecimientos industriales de cierto tipo. Por otra parte, también había muchos estudios de corte histórico que giraban alrededor de esta suerte de temática, de reclamaciones históricas de que lo que nos hicieron los gringos y lo que nos quisieron hacer y lo que no pudieron y lo que sí pudieron. En los años 80, por lo menos en la primera, en los primeros 5 años, hubo un boom de estudios fronterizos, que nos tocó vivir a todos nosotros. Pero de 86 en adelante, las cosas cambian significativamente, en el sentido que dice Manuel hace un momento, porque debemos de tomar en consideración de que a partir de 82 hay un, bueno, se viene la crisis económica, hay un periodo de transición, hay un gobierno de transición que es el de la Madrid, en donde en el 82, en el 85 hay golpes muy fuertes de tipo económico que sufre la población y que obligan en cierta forma, vamos a decir, entre comillas si se quiere, a recomponer o a reorientar el esquema económico hacia lo que entonces se llamó promoción de exportaciones y acabar con el modelo convencional que arrastrábamos desde los 60, que se llamaba de sustitutivo de importaciones, uh-huh, que se autonombraba en esa forma. Y por el 85 entramos al GATT, por el 86 justamente entonces se crea el colegio, el 82 se debe, poco antes se crea el Colegio de la Frontera Norte, y en el 88 hay una nueva administración, eso es muy claro, que todos recordamos, que se orienta explícitamente a un proyecto integrador, así se llamó entonces, de integración económica con todas sus letras, y se plantea, no sé esto, no se dice, una suerte de reconciliación histórica, el fin de la animosidad, la reconciliación histórica con los Estados Unidos. Esto no se dice explícitamente, pero está implícito en el apoyo que tienen el tipo de estudios que hacemos, los trabajos sobre frontera. Eso se da. Pero entonces el discurso fronterizo, a partir de esos años, se empieza a diluir, se empieza a deslavar. Ya no hay más interés por los estudios de reclamaciones históricas, por ejemplo, ya no hay más denuncias de explotación maquiladora, eso empieza a perder perfil importante, y por el contrario, el asunto de la maquiladora ya no solo es entonces un proyecto circunstancial y temporal, una estrategia temporal regional, como fue en sus inicios, sino que es ahora el proyecto económico industrial nacional. Y todo el mundo quiere tener maquila y todo el mundo piensa, todos los gobernadores se dedican a traer maquiladores y son más exitosos y atraen más maquiladoras y bien.
Aclaro que ya casi somos un país maquilador.
Y ahí comienza ese viraje que justamente señala Manuel, y por eso quizá en el 150 aniversario de Guadalupe Hidalgo pues no pasan muchas cosas.
Entonces, me dice el maestro Tamayo que los temas eran estos, ¿no? En los 50, más o menos, el maquilador, el migratorio y la significancia.
80, en la primera mitad de los 80.
De los 80. Y posteriormente, ¿qué temas son los que nos van a llamar la atención, doctor Servín?
Pues todos, ¿verdad?
Todos, el medio ambiente pasa ya como primera, ¿no? Como
sí,
de los primeros lugares.
Para mí, Marina, la historia de la frontera norte es parte de la historia de mi familia.
Sí, bien, yo creo que ahorita vamos a hacer un pequeño puente musical para no interrumpirte, Manuel. Regresamos. Bien, continuamos con Momento Económico, que en este día de hoy estamos platicando sobre la frontera norte de México. Nos llama la señorita Yolanda Cuevas, felicita al programa y dice que el tema es muy interesante. Felicita a todos. Bien, estábamos viendo antes de este corte musical los temas importantes que se manejan pues en la referentes a la frontera norte, y empezábamos yo creo que con el de medio ambiente, ¿verdad, doctor Servín?
Claro, recordábamos con Jesús, con Mavicha, que en 1981 u 82 la Asociación Nacional de Universidades de México, ANUYES, y la equivalente americana que se llamaba Consorcio o algo así de universidades americanas que estudiaban a México, ¿verdad? Mostró primero en ese momento una gran asimetría, como dice Jorge Bustamante. Había muchas más universidades americanas estudiando a México que grupos mexicanos estudiando a Estados Unidos. Uh-huh. Muchos nos entusiasmamos, ¿verdad? Yo en esos años había dejado la química. Una persona que me influyó mucho indirectamente, don Luis González y González, me enseñó que recuerdos familiares, comentarios, chismes sustentados con papeles y demás se llaman microhistoria o historia oral, y es lo que me encanta hacer ahora.
Sí. Podríamos decir que este libro es...
historia oral o microhistoria, sí.
La mitad, por lo
menos. La mitad.
La mitad, claro. Sí, porque ahí actúo como sujeto y objeto del estudio.
Lo he vivido y lo he estudiado.
Sí. Ahí afloró el problema ambiental. Y recuerdo que, siendo novicio en el tema, me metí a campo minado. ¿Qué quiero decir con eso? Me acuerdo que presenté un acetato en donde decía yo, bueno, la frontera en muchas cosas nos separa, pero también nos une. Por las diferencias, valga la expresión. Y puse una lámina en donde estaba una red de tenis en forma de frontera y jugando tenis los güeros con nosotros los prietos. Bueno, inmediatamente se armó ahí un cataclismo. Evidentemente ellos ya veían mucho a futuro lo de la globalización y la integración, que yo en 1980-81 ni me la imaginaba. Me hicieron una entrevista para el periódico de la Universidad de Texas. Pero después de oír mis comentarios esa tarde, ya la entrevista no se publicó. Porque ellos dijeron, aquí hay uno que quiere integrarse. Pero yo decía, no, los países todavía tenemos pasaporte. Ustedes lo tienen azul, nosotros lo tenemos verde. Creo que es verde, ¿verdad?
Todavía.
Y temas medio ambiente. Es drástico. Otro tema que yo toqué y que provocó también escozor, y no volví a leer nada hasta ahora, es el río Colorado, el problema del agua. Parecería que los problemas ambientales transfronterizos son nuevos. No, son muy antiguos y son muy simples. El agua del río Colorado nace en las montañas rocallosas por Denver, Colorado, con agua pura y cristalina como esta que estamos bebiendo. Se anuncia para las cervezas, ¿verdad? Beba usted la mejor cerveza con agua pura de la montaña de Colorado, y la van usando los güeros, y al norte de California le llega sal, y el valle de Mexicali es de sal, y se acabó la agricultura. ¿Qué sucedió con el agua? Bueno, pues a lo mejor era una pre-globalización, eran formas pre-globalofílicas, en donde ellos se quedaban con el agua pura y nos daban sal. ¿A dónde se iba el agua? A lavar campos agrícolas del Valle Welton Mohawk, del lado americano, que se van llenando de sal, y había que lavar la sal. Eso era con agua del río Colorado. El boom poblacional en Los Ángeles, California. Había que llenar las albercas de Beverly Hills. Había que tomar el agua como fuera. La película Chinatown, ¿se acuerdan?
Sí.
Gira alrededor de
hasta asesinatos por el agua que requería la ciudad de Los Ángeles. Mencioné en esa ocasión también que la mayoría de las plantas refinadoras, hablamos de hace 20 años, de plantas refinadoras de uranio, para tocar un punto ambiental transfronterizo, estaban en la cuenca del río Colorado, y que había rumores, chismes científicos no sustentados en la prensa, de que el agua del río Colorado estaba contaminada con radioactividad. Lo comenté, las fuentes eran muy débiles, notas periodísticas, y hace unas semanas volví a leer lo mismo, pero ya de un periódico americano, de que hay preocupación de que el río Colorado está contaminado. Y podemos hablar de muchos otros problemas. Lo que yo quisiera invocar para terminar es que ahora que somos socios o partners, debemos de verlos como tales y no seguir pensando que todo lo rubio, güero, el WASP, White Anglo-Saxon Protestant, es bueno. No, hay errores espectaculares, ¿verdad? Hay formas de contaminación que viajan en ambos sentidos. Así que ese fue un problema. Pero hay otros, como señala acertadamente Jesús, la frontera es una frontera única en el mundo para mí. Porque es frontera política, es frontera religiosa, protestantes y católicos del otro, es frontera de desarrollo económico, es frontera cultural, es frontera de todo lo deportiva, es frontera histórica. Nuevo Laredo, para terminar, ya voy a terminar dos veces, ¿eh? Nuevo Laredo, se llama Nuevo Laredo, no hay Nuevo Nogales, no hay Nuevo El Paso, no hay Nuevo Laredo, porque los ciudadanos en 1848 que vivían en el único Laredo que existía, quiero imaginar que una mañana se despertaron, abrieron el periódico y dijeron, somos americanos. Pero hubo las famosas 30 familias, no recuerdo cuántas, que dijeron, mangos, nos vamos al panteón, sacamos nuestros muertos para que no se vuelvan americanos y nos los llevamos al otro lado del río y fundamos Nuevo Laredo. Es un acto de patriotismo, a lo mejor ya de modé, en esta época de
globalización.
Por ahí anda la cosa. Y a mí en lo personal, pues todo esto afecta a mi familia. Mi abuelo Wilfrido Macieu, se apellidaba Wilfrido Macieu Pérez. A su vez, él era nieto del general Francisco Pérez, que murió defendiendo Chapultepec y peleando en Ansaldo, ¿verdad? Recientemente, termino por tercera vez, me han dicho que...
¿Cuántas esperamos? ¿Cinco? No.
Alguien del Club de Periodistas me informa que hay un serio problema académico, porque es en los terrenos de la Universidad de Texas, no sé qué unidad, han encontrado gran cantidad de restos de excombatientes mexicanos que iban con el maestro Santana y no saben qué hacer con ellos. Reconocer que en los terrenos de la Universidad de Texas hay gran cantidad de restos de mexicanos implicaría, en época de asociación comercial y de globalización, volver a abrir las llagas de estas que hablo yo. No saben qué iniciativas va a tener México, oficialmente no se ha manejado nada. Entonces, tristemente, en contra de toda esta corriente de estudios de historia, lo más terrible que podría suceder sería que pasaran al anonimato en forma de un polvito post-incineración. Es un hecho que andamos investigando por ahí.
Investigando. Sí, doctora Rodríguez Sala.
Yo quería comentar algún otro problema de la frontera. Es el de la incomunicación entre las ciudades fronterizas, particularmente nuestras ciudades de este lado. Para recorrer la frontera en forma horizontal, o sea, desde el Pacífico hasta las costas del Golfo, muchas veces es necesario, no muchas, creo que es totalmente necesario hacerlo por el lado norteamericano porque carecemos de comunicación transfronteriza. Lo cual, si nos remontamos a la época colonial y recordamos que en el siglo XVIII se establece una línea de presidios que cubren toda la frontera, la línea de presidios, los presidios eran los establecimientos militares para protección, protección de los poblados y misiones, y esta línea fronteriza cubrió con 14 presidios casi la totalidad de la actual línea fronteriza y estaban permanentemente comunicados con las deficiencias propias de la época, pues podemos decir que vamos para atrás.
Sí,
maestro Tamayo.
Sí, la verdad es que la historia nos determina mucho, en altísimo grado, el caso que plantea María Luisa Rodríguez en relación con la red de comunicaciones, pues refleja la historia de esas, del extremo norte de México, del septentrión de la Nueva España, localidades totalmente desvinculadas del centro y que solo en todo caso servían como puestos extremos o finalmente como pasos de ferrocarriles para sacar algún tipo de materia prima, como es el caso de las minas de Cananea en Nogales, ¿no? O de Nogales, o de Agua Prieta, sirviendo como paso ferroviario para entrar a Cananea. La otra cuestión que nos liga con la historia, que me parece muy relevante, es lo que es este rumor que plantea aquí Manuel, provocadoramente, de restos de mexicanos en Austin, cerca de Austin, o en algún campus de por ahí de la Universidad de Texas. Pues finalmente, seguramente que debe de haber docenas de cientos de lugares, docenas de lugares de ese tipo. Pero sin embargo me llama mucho la atención la forma como lo tomamos al sur de la frontera, casi personal, casi la patria está ahí cruzada. Pues efectivamente ha habido una guerra importante entre los dos países, seguramente que hay restos de mexicanos allá y seguramente hay restos de norteamericanos por acá en algún lugar. Yo creo que aquí alimentamos quizá un poquito, nos dejamos llevar por esa histeria que a veces la televisión nos está empujando hacia ello. Lo intentaría yo fundamentar esta hipótesis con esto que plantea el segundo rumor que plantea Manuel. El agua del río Colorado pudiera estar contaminada con radioactividad producto de plantas en la cuenca norte del Colorado. Hoy por hoy, hasta donde yo tengo entendido, efectivamente en los últimos 100 años, hay una competencia tremenda por el agua, por el uso del agua, por el aprovechamiento del agua, que alimenta no solo Los Ángeles, que es un área metropolitana tremendamente grande, sino también se lleva al área de Tucson y Phoenix. Es impensable, vamos, que pudiera ser hoy, dado además la histeria ambientalista y de la cultura esta de la salud y de la higiene norteamericana, es casi impensable que pudiera darse un caso deliberado, vamos, como el que plantea Manuel. Yo creo que tenemos que matizar, tenemos que irnos con mucho cuidado. Es cierto, hoy no llega, o llega casi nada, o llega un agua bastante deteriorada, o algo que fue agua en su momento muy inicial, esto está llegando ya a territorio mexicano, a la cuenca del Colorado, básicamente sale por Mexicali, y es un agua de muy mala calidad. Pero también hay que tener en cuenta, sin intentar defender a los norteamericanos, por supuesto, que cuando todo este tipo de procesos se dan, las poblaciones fronterizas eran realmente ridículas, vamos, en términos de tamaño, eran literalmente aldeas. Hoy por hoy tenemos localidades como Tijuana, que rebasa el millón de habitantes, Mexicali, que es una localidad muy importante, Tecate, que es otra localidad también pequeña, pero relativamente importante, en un área en donde efectivamente, históricamente, pudieron haber subsistido del Colorado en otro tiempo, y hoy todo el agua está utilizada en territorio norteamericano, en la cuenca del Colorado, pero en el territorio norteamericano. Ciertamente esto nos mete en un conflicto endemoniado. Y ahí nos tendría que hacer pensar a los mexicanos la conveniencia de desarrollar, de industrializar el norte, en esas regiones en donde sensiblemente no tenemos agua para poder sustentar un crecimiento urbano importante. Vamos, yo pienso que hay que matizar. Y por último, solo diría el ejemplo que me parece que hay que subrayar, el ejemplo que pone Manuel en relación con Nuevo Laredo. Ciertamente los laredenses un día se amanecen con la noticia, no creo que con el periódico, porque ya estarían muy avanzados quizá, pero se amanecen con la noticia de que están en territorio norteamericano. Y efectivamente la tradición lo dice, que se trasladan hacia territorio mexicano con sus muertos, es lo que es más importante,
sí, sí.
Con sus muertos, van al panteón, sacanlo, porque es tremendamente conmovedor el asunto, y está asociado a la tradición romana. A la tradición, las ciudades se fundaban con la tierra patria, la tierra de los padres, y las ciudades del Bravo, las ciudades mexicanas que están en la margen derecha del Bravo, a excepción de Laredo, que fue fundada en la margen izquierda, todas se fundaron. Eso es una serie de fundaciones que hace Escandón en el 700 y tantos, y se fundaban dentro del rito romano que heredaron los españoles. Esas son nuestras ciudades, y por eso no es de extrañar que cuando se amanecen norteamericanos, en territorio norteamericano decidan traer a sus muertos en una mudanza maravillosa que debería de conocerse por todo mexicano.
Sí, hay una participación del señor José Luis Lima. Dice esto: la corrupción oficial y la impotencia de los ciudadanos mexicanos nos acusa de amnésicos e ignorantes desde los tratados de Bucareli, cuyo contenido quizá quisieron ustedes puntualizarnos. Pregunta: ¿a qué prohibiciones nos someten? ¿De qué iniciativas se nos prohíbe hacer uso en esos tratados? Doctor Servín.
Bueno, yo he leído alguna vez y muy recientemente los tratados de Bucareli y de Obregón, y más que prohibiciones son ataduras a ciertas formas de inversión y desarrollo industrial. No conozco ese tema en particular, pero por mucho tiempo sí escuché en mi familia, mis padres, mis abuelos, hablar de los tratados de Bucareli como algo entreguista, y quizás siga siendo válido. Pero ahora lo que me preocupa es si no dentro del alma de muchos mexicanos tienen sus propios tratados de Bucareli. Y frente a este hecho de que los neolaredenses fueron a sacar a sus muertos para que no se fueran a volver americanos, a lo mejor hay muchos mexicanos que ahora dirían, pero qué pip, ¿verdad? Yo ahorita quisiera hasta que mis abuelitos fueran americanos, porque ahí está el trabajo, porque ahí está, ¿verdad? Para mí hay una gran contradicción ahí, pero no obstante, y frente a la broma que hacemos muchos estudiosos de la frontera norte, de que la generación de jóvenes mexicanos actuales es la primera generación de americanos no nacidos en Estados Unidos, ¿verdad?, por la integración tan fuerte. Yo pienso que en esta coyuntura histórica en que está el país debemos de invocar el patriotismo, las raíces tradicionales, el espíritu histórico que nos dio una patria, por más que esté pobre, y tenemos que dejar de soñar a que somos un país rico. Somos un país muy pobre que ha tomado decisiones muy equivocadas, que tiene grandes contradicciones y grandes diferencias de clase. Yo no hubiera hecho un tratado con un país débil industrialmente o científicamente débil también, con el país más poderoso del mundo. Por razón natural, no podría haber una relación de asociación igualitaria.
Desde luego, como dicen por ahí, ¿verdad? Solo lo que tiene raíces es profundo. Sí. Doctora.
Yo creo que tomando esta última mención tuya, solo lo que tiene raíces es profundo, habría que tratar también y decir quienes durante algún tiempo hemos vivido en algún lugar fronterizo, como en mi caso en Tijuana, hemos podido percibir realmente la fuerte raíz cultural que tienen nuestros conciudadanos que viven en la frontera. Los jóvenes, especialmente los jóvenes mexicanos que viven en Tijuana, me refiero a Tijuana porque es lo que más conozco, pero es generalizable al resto de las ciudades de la frontera. Si bien casi todos ellos nacieron del otro lado por razones de conveniencia y de salud y tienen la ciudadanía norteamericana, aprovechan lo bueno de las fronteras. Lo bueno de cada lado de las fronteras, pero en todo su ser, siguen siendo y se mantienen mexicanos. La conservación de las costumbres, a mí me sorprendía en los 80, en una ciudad como Tijuana, que se conservara todavía aquello que en esta ciudad desapareció hace mucho, de que las jóvenes, las señoritas que salían con el novio, tenían que ir acompañadas todavía de lo que se llamaba el chaperón, la hermanita, el hermanito, y que no se les permitía llegar solas en la noche a su casa con el novio. Esto ya ha cambiado de los 80 ahora, pero esta fuerte vinculación familiar, este fuerte control de las tradiciones familiares, que creo que es mucho más recio en las ciudades fronterizas que en el resto del país, desde luego, y que nos da la certeza, la esperanza de que nos vamos a mantener como una cultura, como una identidad nacional.
Hay un comentario del señor Antonio Hernández, bueno, es un comentario pregunta, dice: ¿por qué en México no se hace una campaña para tratar de recuperar sus bienes si a los judíos les regresaron lo que les pertenecía? En nuestro caso, pues es un poco más difícil, ¿verdad, don Jesús Tamayo?
Sí, yo creo que estas preocupaciones que A veces vemos, sí, muy justificadas, muy explicables entre la población mexicana, deberíamos de verlas también, si bien ciertas, si bien, insisto, muy explicables y razonables, uno tendría también desde otro punto de vista que aceptar que nos conviene, nos interesa, está en el interés de la salud pública superarlas. Es como si yo hubiese tenido un padre golpeador, en fin, o un abuelo delincuente, asesino, que yo necesito en algún momento romper con esta historia, no desconocerla, porque eso es terrible, pero necesito aceptarme a mí mismo como soy. Si hubiera psicólogos de países, yo recomendaría que nosotros fuésemos, asistiésemos a algunas sesiones, porque ciertamente tenemos, es bastante generalizado, me parece a mí, una serie de debilidades, deficiencias que nos impiden avanzar con, dijéramos, salud mental en la relación, en una de las relaciones más importantes que tenemos, que es la relación como país con los Estados Unidos. Y además, en algunos casos, relaciones personales, concretas, en el medio académico, en el medio profesional, en el medio comercial, con ciudadanos educados en otra cultura, en otro medio, que provienen de otra circunstancia cultural. Y en ese sentido, los fronterizos viven esta angustia, quizá más que los que estamos acá metidos en el centro, la viven todos los días. Y necesitamos ciertamente avanzar, tenemos que ser conscientes de lo que somos. Nosotros finalmente somos una sociedad mercantil todavía incipiente. De hecho, casi no lo éramos cuando los norteamericanos ya los teníamos encima. Una sociedad de alto desarrollo capitalista y que hoy por hoy ya ni siquiera se llama así, sino que le dicen postindustrial. Mientras que nosotros somos una sociedad en muy buena medida campesina todavía, de baja industrialización, tradicional, conservadora, mocha dirían algunos todavía, hipócrita por lo menos, así me queda claro, que mira mucho hacia atrás, a su pasado, a los blasones supuestos que por ahí existen, ¿verdad? Pero no puede orgullecerse de su presente, eso es muy claro. El gran problema que tenemos es que no podemos estar orgullosos de lo que somos hoy y de lo que estamos dejando a nuestros hijos. Somos serviles, somos la herencia de una sociedad colonial, servil y poco ilustrada, muy poco ilustrada. Por el lado de allá, pues, tenemos una sociedad de alto desarrollo, en donde la mujer, como lo decía Mavich hace un momentito, tiene ciertamente un rol diferente. La familia a sí mismo tiene otro peso en esta red de protección que llamamos familia, tiene otro peso en el entramado social. Y como decía Octavio Paz, la sociedad en su conjunto, la sociedad norteamericana, puede uno decir que tiene una visión diferente de la vida, del amor y de la muerte. Estoy aquí casi parafraseando a Paz. Por no decir que tiene una visión diferente de la vida política y de la democracia, cosas más elementales.
Mira, nos quedan unos minutos. Sí. Yo quisiera que estos, aprovechando ahorita que tú mencionas lo político, que hiciéramos alguna reflexión, híjole, yo creo que de un minuto cada uno, sobre esto, que tú mencionabas, el incipiente separatismo del norte. Es una de las características, pues, de la frontera norte, ¿no? Con la globalización hay una industrialización mayor, grados de inversión, etcétera, en la frontera y bueno.
Intentaría decir.
Entonces, en un minuto cada uno que me platicara de esto. A ver,
qué rápido me pusiste frente al micrófono. No, yo diría, yo me uno a lo que ha esbozado y lo ha dicho tan bien Jesús y Manuel. Yo creo que es necesario esta reconsideración de nuestra posición como país frente al país, el poderosísimo país vecino. Y considerar, si bien no olvidar nuestro pasado, porque nunca debemos olvidarlo, Manuel termina su libro con una frase muy bonita, que ahorita no recuerdo, pero que si nos olvidamos del pasado estamos perdidos. Sí superar las partes duras de ese pasado, asimilarlas, hacerlas nuestras y de ahí para adelante tomar esta una posición la que debe ser y la que ya creo que se está tomando en muchas de las ciudades y de la zona fronteriza.
Bien, yo quisiera darle otra vez la palabra al maestro Tamayo para terminar con el doctor Servini que nos hiciera la invitación otra vez a la presentación del libro. Sí,
sí, muy rápido. Lo que me parece que existe en la frontera desde hace por lo menos 15 años es un rompimiento entre los grupos que se incorporan al capitalismo, los grupos maquiladores, la sociedad política maquiladora y la sociedad política central, que normalmente estaba dedicada a actividades como la ganadería en el caso de Chihuahua, por ejemplo. Uh-huh. Y ese conflicto hoy por hoy ha madurado y no es, son dos formas de ver la vida, una más corporativa, la otra más democrática, cualquier cosa que entendamos por ello, pero finalmente uh-huh. el efecto de demostración de la sociedad norteamericana lo tienen ahí cruzando la calle. Y esto ha creado una diferenciación, dijéramos, política entre los nortes y el sur de los estados norteños. Es muy claro en el caso de Chihuahua, ya hay obviamente tendencias, intentos de partir Chihuahua en dos, el estado Chihuahua del norte, Chihuahua del sur, Chihuahua y el estado de Juárez, por ejemplo. Se están expresando de esta manera. Yo creo que es el momento de reflexionar seriamente qué es lo que nos está pasando en el norte. Debemos discutir con mucha seriedad esta cuestión que los políticos parecen ignorar. El norte se nos ha desarrollado, se nos está despegando, está articulado con los Estados Unidos, el resto del país está viviendo, como lo sabemos, en situaciones de extremo atraso. Necesitamos repensar urgentemente qué es lo que estamos haciendo regionalmente de este país.
Y estamos terminando más que con conclusiones, con el inicio de otra plática para futuro, ¿no? Por último, claro. Rápidamente, porque el tiempo ahora sí se nos acaba.
Muy rápido, la frase a la que se refiere María Luisa, aquí nuestra querida amiga, compañera de mucho tiempo atrás, en los aspectos académicos, es una frase de Arnold Toynbee, el historiador inglés, que dice, y recuerden que Inglaterra era la pérfida Albión, así que saben de qué hablan. Los países que olvidan su historia están condenados a repetirla. Entonces parecería para mí que la situación es de alta vulnerabilidad. Sin llegar al extremo que señala Jesús Tamayo, mi amigo también conocido de mucho tiempo, yo no diría que la situación es tan dramática. Estados Unidos, que tiene cosas admirables también en lo individual y en lo social, tiene grandes lacras y grandes problemas. Patanes, incultos, prepotentes con su dinero. John Foster Dulles dijo, Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos tiene intereses. Pero frente a esa situación, nosotros tenemos que invocar nuestras raíces y ser más seguros de nosotros mismos frente a lo extranjero del norte.
Así es. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Ha sido una plática muy agradable, muy interesante. Doctor Manuel Servín, doctora María Luisa Rodríguez Sala, maestro Jesús Tamayo, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que platiquemos por aquí. Y bueno, por el día de hoy nos despedimos en los controles técnicos, Socorro Montes, y en la realización, Héctor González Villalba. Antes de irme, quiero decirles que dejo una serie de invitaciones en aquí en Radio Universidad y de unos separadores de libros en donde tienen la información de nuestras presentaciones de libros. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Radio Universidad Nacional.